Este domingo yo no les voy a poner a ustedes a adivinar sobre cuál sermón o cuál lectura yo estoy pensando predicar. Y así como de atractivo es el Evangelio, y por qué no decirlo, la carta del apóstol Pablo que leímos hoy, yo quisiera en esta tarde invitarlos a ustedes a concentrar un poquito de atención en la lectura del profeta Jeremías. Y posiblemente para el final de mi sermón se van a dar cuenta por qué quiero invitarlos a eso. Dice Dios, a través de los escritos y de la voz del profeta Jeremías, ustedes son en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Ustedes son en mis manos, dice Dios, como el barro en las manos del alfarero. Y yo creo que no necesitamos entrar en el principio retórico, ni explicativo, ni descriptivo de lo que es el barro, ni tampoco de lo que es el alfarero. Son palabras comunes, ¿verdad que sí? Que conocemos. El alfarero es el sujeto, la persona que hace las cosas. El barro es el objeto, la masilla, aquello que utilizamos para hacer las cosas. Entonces, con dos términos tan claros, sobran las definiciones. Sin embargo, y esto es importante que nosotros lo notemos, sin embargo, nosotros debemos entender que el lenguaje del profeta hoy es un lenguaje metafórico que roza con lo analógico. Es un lenguaje que nos ayuda a nosotros a entender cosas a través de la comparación. Es decir, tomando dos términos y encontrando cuáles son los elementos comunes, no opuestos, comunes que existen entre ellos. Jesús hablaba mucho así. Jesús hablaba mucho en metáfora cuando presentaba parábolas para que sus discípulos y nosotros hoy día podamos entender lo que él quería decir con respecto al reino de los cielos. Y utilizaba palabras comunes, palabras sencillas, del diario hablar, de la vida rutinaria, de los elementos comunes, lo que la gente sabía, agricultor, trigo, monedas, plantas, sembrador, etcétera, etcétera. Entonces el profeta Jeremías hoy nos presenta a nosotros esta historia. El profeta Jeremías nos dice que tuvo una visión, que Dios le dijo, baja a la casa del alfarero. Obviamente, Dios sabe que Jeremías va a entender el lenguaje y lo que le está pidiendo. Baja a la casa del alfarero que tengo algo que mostrarte. ¿No es eso lo que dice la lectura? Baja a la casa del alfarero porque allí quiero mostrarte algo. Dice el profeta en su escrito, el profeta Jeremías, dice que cuando llegó a la casa del alfarero, se quedó observando que el alfarero con sus manos iba moldeando una taza. O una tazuela, o un cazuelo, algo de barro, algo de lodo, que lo iba moldeando con sus manos. Y dice el profeta que cada vez que algo le salía mal al alfarero, cada vez que pedía la forma que él le quería dar, siempre que ocurría algo que no estaba de acuerdo a la visión ni al plan del alfarero, volvía a comenzar de nuevo. Volvía a comenzar de nuevo. Es decir, desbarataba la figura que estaba haciendo, la forma, y entonces comenzaba a reconstruirla otra vez. Nosotros los que tenemos experiencia o criando niños o de maestro para niños pequeños, sabemos lo que es cuando los niños están jugando con clay. ¿Es correcto eso? Los niños juegan con clay, hacen figuritas diferentes, a veces en los salones de clase o en la casa. Y sucede que nosotros, si prestamos mucha atención, vemos que el niño va pasando de una figurita de un oso a una figurita de un gallo. Con el mismo material, ¿es correcto? Simple y llanamente, hace una, se cansa de ella, o dice, ¿me quedó bien o no me quedó bien? La desbarata nuevamente y la vuelve a construir. No bota el ego, no bota el clay, simple y llanamente vuelve a construir. ¿Qué nos dice a nosotros el profeta hoy? ¿A qué nos está invitando a considerar con esta imagen del alfarero? Y Dios que entonces a él le dice, yo para ustedes, o ustedes son en mis manos, como el barro en manos del alfarero. Permítame, antes de entrar en ese aspecto, hacerle un pequeño entremés con una historia muy corta. Un cuñado que fue miembro del ejército en República Dominicana me ha contado esta historia muchas veces porque creo que se le olvida que me la ha contado, o simple y llanamente porque le gusta tanto que cree que yo me la voy a disfrutar otra vez. Y yo siempre me la disfruto. Él dice que había en su batallón un militar, un teniente, a quien le apodaban doctor aspirina o doctor penicilina. Ellos bromeaban con él y decían, porque cuando llegaba un soldado agripado, tosiendo, le decía, mire, teniente, que no me siento bien hoy. Le decía, deja ver, ¿qué te pasa? ¿Tú toses y bota flema? Y le decía el muchacho o el militar, sí, yo toso y bota flema, pues tómate esta aspirina o tómate esta penicilina. Y la medicina era igual para todo el mundo, independientemente de la naturaleza de la tos o de la razón de la flema. Y entonces ellos, pues, como broma, le ponían así. La razón por la que tal vez mi cuñado bromea tanto con esto es porque después de cierto tiempo se dieron cuenta que la medicina no funcionaba y que la penicilina no curaba todos los males, así fuese una enfermedad adquirida o una infección por un contagio o por un virus que anduviese en el ambiente. He traído esta historia. Un señor que quería dormir cómodo se compró una cama de agua. Ustedes saben que las camas de agua, pues, parece que son bastante cómodas. Yo nunca he tenido una, simple y llanamente, yo oigo las historias. Se duerme bien, dice la gente, cuando tienen una cama de agua. Sucede que al siguiente día de comprar una cama completamente nueva de agua, el señor despertó y descubrió que había un pequeño charco de agüita en el centro de la cama, que había agua allí y no sabía de dónde venía. Entonces corrió y sacó el colchón al patio y lo llenó de agua para ver por dónde era. Le llenó más agua para ver por dónde era que salía el agua que venía y que vio, que descubrió. Sucede que en su afán de descubrir dónde estaba el hueco, el respiradero del colchón, no lo encuentra, pero cuando va entrando a la casa, se le cae el colchón y se le hacen como 3 agujeros y se echa a perder por completo. Entonces, ya desanimado y completamente frustrado, el hombre decide comprarse otra cama, no de agua, sino regular, y deshacerse del colchón que se le había echado a perder. Para sorpresa del hombre, cuando despierta al otro día, encuentra el mismo charco de agua en el centro de la cama. Y claro, después de buscar y buscar, se dio cuenta que era que había un pequeño liqueo en uno de los baños que estaban encima, en el siguiente nivel, y que eso era lo que estaba provocando el agua que encontraba posada. Entonces el hombre, simple y llanamente, por una gotera que no descubrió a tiempo, por un liqueo que no descubrió a tiempo, perdió un valor extraordinario que significaba para él el colchón de agua que se había comprado. ¿Dónde vamos con esto? Vamos al profeta otra vez. Vamos al profeta otra vez. Dice el profeta que el alfarero, siempre que la pieza que estaba haciendo le iba o comenzaba a tornarse como no era, no se deshacía del barro, sino que lo rehacía otra vez y comenzaba de cero hasta conseguir tener el resultado que esperaba. No lo botaba. No lo tiraba al bote de la basura. No se deshacía del barro. Simple y llanamente recalentaba otra vez, humedecía otra vez y comenzaba a operar con sus manos. ¿Cómo traducir eso, mis hermanos y mis hermanas? En nosotros y Dios. Claramente Dios establece una comparación entre Él y el alfarero, y también establece una comparación entre nosotros y el barro. ¿Cómo funciona Dios entonces con nosotros? Ustedes lo saben. Yo lo sé. Nosotros sabemos que si Dios fuera un alfarero piqui, de esos que tan pronto se le comienza a dañar el material con el que está trabajando, lo pone a un lado y después lo tira al bote de la basura, ninguno de nosotros estuviera sentado en esta iglesia en esta mañana y sabrá Dios dónde estuviéramos. Porque posiblemente somos de un barro y de una naturaleza de la cual Dios para esta altura de juego tal vez ya se hubiese cansado, nos hubiese puesto a un lado y nos hubiese tirado al bote de la basura. Cuando Dios dice que nosotros somos para Él como el barro en las manos del alfarero, no simple y llanamente está haciendo uso de un recurso retórico para conformar el oído de los que le estamos escuchando. No simple está haciendo uso de una figura literaria para ayudar que la poesía o el verso o la prosa o lo que se está escribiendo suene lindo. Dios está haciendo un compromiso con intención de cumplirlo y sostenerlo con nosotros, como decirnos, aunque te deformes, aunque te pierdas, aunque tú pierdas la forma que yo quise y que imaginé para ti, yo no te tiro fuera, yo sigo moldeándote hasta que seas y te convierta en aquello que yo quiero que tú seas y en aquello que quiero que te convierta. Y entonces nos habla de un Dios que tiene paciencia. Y nos habla de un Dios que pese a nuestras deformaciones y desviaciones, sigue trabajándonos hasta encontrar el lugar donde nuestra forma se parece a lo que Él quiere de nosotros. Entonces, eso nos habla de un concepto de un Dios de mucha consistencia. Y un Dios que no actúa bajo el principio humano. Si me la hiciste, me la paga y está fuera de mi lista. Yo creo que el profeta Jeremías en esta tarde a nosotros nos está invitando no solamente a considerar ese Dios de amor que está siempre dispuesto a hacernos, a deshacernos y a rehacernos otra vez, sino nos está invitando a nosotros también a ser alfarero para el reino de Dios, a ser tolerantes, a ser cuidadosos, a no darnos por vencida en nuestras relaciones con los otros y siempre creer que es posible que los demás alcancen la forma que Dios quiere que tengan. ¿Cuáles son nuestras formas? ¿Se parece lo que somos hoy a lo que Dios soñó que fuéramos nosotros? Digo, una pregunta que yo me hago con cierta frecuencia. ¿Soy yo el sacerdote? ¿Soy yo el cristiano? ¿Soy yo el esposo? ¿Soy yo el padre? ¿Soy yo el hermano? ¿Soy yo el pastor que Dios se imaginó que yo iba a ser cuando Él me formó en el vientre de mi madre, como diría el profeta hace unos días? ¿Soy yo lo que Dios quiere que yo sea? Y si no nos hacemos esa pregunta, mis hermanos, vivimos en un mundo de nebulosas, en las entelequias del espacio, algo perdido, creídos en que estamos en la mejor del mundo y la mejor de las vidas, cuando Dios está diciendo, no es así como te quiero. No es así como te quiero y yo te puedo formar. Yo te puedo llevar a la forma que concebí para ti, que pensé para ti, pero tú tienes que querer dejarte transformar. La diferencia, mis hermanos, entre nosotros y el barro es que el barro no puede querer. El barro solo se puede dejar. La diferencia entre nosotros y el barro es que nosotros necesitamos querer. El alfarero no tiene por qué preguntarle al barro, ¿te formo o no? ¿Te hago otra vez o no? Los objetos no hablan, tienen forma y tienen una forma de ser, pero no expresan voluntad o acuerdo o desacuerdo. Nosotros sí podemos decirle a Dios, Señor, yo sé que no soy lo que tú quieres que sea, hazme. Y es una petición desafiante, no para Dios, que todo lo puede, sino para nosotros que tenemos una voluntad pobre muchas veces y unas debilidades heredadas por la naturaleza y por lo que somos y por lo que traemos con nosotros. Pero donde está la fuerza de nuestro argumento es en querer, en desear, en pedirle a Dios que nos ayude a llegar a la forma que Él concibió y soñó para nosotros desde el principio de nuestra concepción. Y entonces sí, como el barro, disponernos a las manos de Él para que Él con sus manos cariñosas y misericordiosas nos forme. Dios no desperdicia a nadie. Como ustedes saben que hay unos principios, creo que en química, donde dice que nada se desperdicia, todo se transforma. Nada se desperdicia. Es químico, principio químico, ¿verdad? Nada se desperdicia, todo se transforma. En el mundo de Dios, ninguno de nosotros somos desperdicios. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí dentro y los que están afuera, las personas sin hogar o desamparadas y los que vivimos en techos bien protegidos, aquellos que se han dejado esclavizar por el vicio del alcohol o de la droga, o los que de una u otra manera han logrado mantenerse firme, incólume, caminando en un mundo completamente recto, sin desvíos y sin errores, unos y los otros, tanto los unos como los otros, para Dios somos rehacibles. Dios nos puede rehacer, nos puede reconstruir y nos puede devolver a la forma de la taza nueva que después de tanto trabajo de hacer y deshacer, el alfarero logra construir y ponerla como su mejor prenda del día. Ahora bien, nosotros podemos seguir dos procesos en esto. Y es el proceso que seguiría cualquier campana de metal que se agrieta. Hay dos maneras de arreglar una campana de metal que se agrieta. Una es rellenarle las grietas con parches y entonces abrazarla con algo para que no se termine de destruir. Pero todos sabemos que esa campana tarde o temprano vuelve a tronar. Y todos sabemos que todo el que la ve sabe que es una campana rota. Y más importante todavía, la campana ya jamás volverá a sonar como sonó cuando nueva. La otra forma es derretir la campana completita y hacerla de nuevo. Nosotros podemos en nuestras vidas caminar con una de esas dos opciones. Irnos llenando de pequeñas satisfacciones y pequeños parches y pretender que no tenemos eso ahí. Pretender que ese defecto no lo tenemos. Pretender que esa maldad no existe. Pretender que esa limitación no existe. Vendernos como perfectos y campanas reconstruidas con parches, pero que a los ojos humanos todo el mundo sabe que no estamos todavía completamente regenerados. O simple y llanamente abrir nuestros brazos, postrarnos ante Dios y decirle, Dios, hazme de nuevo, ¿qué más te vale? ¿Qué más te cuesta? Y con humildad decirle, ya los parches no me sirven. Los engaños no me funcionan. Las pretensiones solo me funcionan a mí. pero al que me ve sabe que estoy lleno de parches y de limitaciones y de pobrezas. Ya ni a los más conocidos le vendo el cuento, y aún los que más me aman no me compran las historias. Entonces, Señor, ¿qué me queda? Me rindo y me postro delante de ti y te digo, hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Constrúyeme. Apiádate de ti, de mí, y haz de mí, Señor, una copa nueva o una campana nueva para sonar para ti, para servirte a ti y para glorificar tu nombre. Entonces, mis hermanos, ¿en qué quedamos? Somos para Dios como el barro en manos del alfarero. ¿O queremos seguir pretendiendo? Yo opto por lo siguiente. Y les invito a ustedes a considerar. ¿Por qué no nos declaramos ante Dios como campanas rotas? Necesitada de rehechura. Y simple y llanamente con humildad le decimos, Señor, aquí me tienes. Haz de esta campana que ya no tiene su sonido completo porque le faltan notas, haz una campana nueva. Y entonces ayúdame a encontrar la mejor manera de producir el mejor sonido para ti. Que así sea.